ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Salen a la luz pública fallas de procedimiento en juicio contra médicos de Bayamo. Aumentan las citaciones y amenazas contra cubanos descontentos en redes sociales. Denuncia Rosa María Payá ante el Consejo Permanente de la OEA abusos del régimen cubano. Reitera embajador de Estados Unidos ante la OEA la importancia de defender los derechos humanos en Cuba y otras naciones. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia acciones para ejecutar los resultados del referendo en defensa territorial del Esequibo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Danilo Fuentes Cortés. Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y también está Ivette Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Fallas de procedimiento de la Fiscalía Cubana en un juicio en contra de médicos de Bayamo han salido a la luz pública. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles a continuación.
El doctor manzanillero José Emilio Rosabal Estacio, incluido por la autoridad fiscal en el dictamen pericial del juicio contra 6 médicos celebrado recientemente en Bayamo, Granma, aseguró que no fue consultado para tal menester.
Yo hice un escrito, ahí es donde yo explico que yo no formé parte de esa comisión, no tuve que ver nada con la comisión, ni me reuní.
Confirmó a Martí Noticias el doctor Rosabal Estacio. En un texto enviado a su colega Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, exiliado en Estados Unidos, el cirujano manzanillero niega rotundamente haber participado en el dictamen pericial que sirve de apoyo a la solicitud fiscal por el fallecido en el proceso contra los 6 médicos bayameses. Hace algunos días, la Dirección Provincial de Salud se pronunció sobre la supuesta responsabilidad penal de los 6 médicos y aseguró que el proceso se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes y otras disposiciones normativas. Sin embargo, el doctor Rosabal Estacio considera que para formar una comisión de tal responsabilidad debe existir una resolución de nombramiento, reunirse con las partes, demandante y demandado, analizar cada una de ellas y dictaminar. Por ello, indicó que el abogado de sus colegas puede tomar su pronunciamiento si le hiciera falta para la defensa.
En Cuba todo es un fraude. Todos los juicios que ellos amañan, buscan gente, lo vinculan con otras cosas, le buscan pruebas falsas.
Señaló el doctor Figueredo Izaguirre, quien sacó a la luz pública el proceso penal contra los galenos bayameses.
Y así son todos los juicios en una dictadura. Tergiversan todos los datos.
La declaración de Rosabal abre un nuevo capítulo en el proceso penal que ha tenido una amplia repercusión local y nacional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Se incrementan por estos días las citaciones y amenazas contra cubanos que expresan su descontento en redes sociales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ante denuncias de los cubanos por la deficiente gestión gubernamental para solucionar la falta de servicios básicos como el agua y alimentos, entre otros, las amenazas se muestran como la solución que las autoridades cubanas dan a estos reclamos, según testimonios llegados a la redacción de Martí Noticias. Yudavis Reynoso reside en Marianao, La Habana. Hace solo 5 días expresaba en su perfil de Facebook:
porque esto da vergüenza, loco, a vergüenza de lo que era este país, a lo que es, a lo que se ha convertido. Ya yo estoy cansada, estoy obstinada, me duele ver cómo mi país se va cayendo a pedazos.
Por esto, Yudavis fue citada el martes al gobierno del municipio Marianao y amenazada con el decreto Ley 370 o Ley Mordaza, como se le conoce, un instrumento legal que permite sancionar a usuarios de las redes sociales por el contenido publicado.
Ahí está un hombre que es jefe de las telecomunicaciones, donde él me planteó que yo estoy cometiendo un delito con el decreto 370. Me pueden decomisarme teléfono, ponerme una multa e incluso ir presa.
En octubre, un grupo de madres acompañadas de sus hijos protestaron en el poblado La Favela en Maicí por la falta de agua potable en el lugar, pero además en un video publicado en redes sociales pedían alimentos. Por esto, una de ellas, Yadiuska Domínguez, quien hizo la publicación en Facebook, ha sido citada en varias ocasiones y amenazada por las autoridades. En conversación con Martí Noticias, Domínguez denunció lo ocurrido en el más reciente interrogatorio al que fue sometida en la unidad policial del poblado La Máquina.
Que estaba dando información sobre mi caso a Radio Martí. Me dijeron que me iban a descomisar mi teléfono, que podían cambiar mi medida de aquí de la casa, que me iban a meter presa. Me llamaron contra revolucionaria.
Activistas como María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, La Habana, denuncia los constantes apagones que traen como consecuencia la rotura de equipos electrodomésticos irreparables en la isla, pero también la falta de agua en la localidad, ha sido blanco de citaciones y advertencias por parte de la policía política. Así lo detallaba este miércoles a Martí Noticias.
Y las amenazas continúan. Vas a ser encarcelada, se te va a citar, porque tienes que parar con las denuncias y tu Facebook. Ese es el lenguaje que el Departamento 21, la Seguridad del Estado, utiliza.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La activista Rosa María Payá denunció los abusos del régimen cubano ante el Consejo Permanente de la OEA durante una sesión dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Payá, presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, participó como una de las voces juveniles en la promoción de la gobernanza democrática y las libertades fundamentales en las Américas. La activista denunció la persecución política en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la represión, la expatriación, la existencia de presos políticos, la crisis económica, social y violencia política, abogando por la necesidad de un cambio hacia la democracia.
Nuestra red denuncia la persecución política de los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba contra sus ciudadanos. Denunciamos que estos tres regímenes usan los cuerpos de los jóvenes como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional, como lo demuestra la práctica de expatriar presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, que es algo que también la dictadura cubana hace. En mi país hay más de 1,000 personas en prisión por pensar distinto. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Más de 600 de ellos son jóvenes. Denunciamos que el régimen ha forzado al pueblo cubano a una profunda crisis económica, social y de violencia política, que los cubanos sabemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura y que estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años. Más allá de nuestras fronteras, denunciamos la injerencia autoritaria de la dictadura cubana como un factor fundamental en la inestabilidad democrática que sufre nuestra región. La exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela, como recogió el informe de verificación de hechos de la misión de Naciones Unidas. Denunciamos la implementación de los migrantes cubanos como una estrategia de desestabilización iniciada en noviembre del 2021, en una operación fabricada por los gobiernos gobiernos de Cuba y Nicaragua cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad para los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas. Está involucrado en el envío de cubanos a la guerra de agresión en Ucrania de parte rusa, está involucrado en el apoyo a organizaciones terroristas, permite la presencia de bases de espionaje chinas. El régimen cubano aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos.
El director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Cires, advirtió sobre la gravedad que se está presentando en el sistema penitenciario cubano por la falta de atención médica y la hambruna que sufren los presos en cárceles de la isla. Cires, en diálogo desde España con la revista informativa Martín Noticias AM, aseguró que con esta realidad cubana se podría presentar semanalmente situaciones que atentan contra la vida de los reclusos.
Pero sí quiero destacar, y qué bueno que lo preguntas, es la gravedad, la crisis tan profunda que se está viviendo en el sistema penitenciario cubano. Es gravísima. En la semana pasada recibíamos información de presos que han muerto en una provincia determinada sin la debida atención médica, de la hambruna. Es que, bueno, si la gente afuera y la gente que nos está escuchando lo sabe, las dificultades que están viviendo para conseguir alimentos, pensemos nosotros en la gente que está en la cárcel. Pues la gravedad del sistema penitenciario es algo, y lo estamos advirtiendo desde ya, a lo que hay que prestar mucha atención, porque podemos estar viviendo semanalmente situaciones graves para la vida de los reclusos debido a la situación esta que se está experimentando en las cárceles cubanas.
A las 3 y 11 minutos de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. El embajador estadounidense ante la OEA, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ayer la importancia de defender los derechos humanos en Cuba y en otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
Hace 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reunió para declarar que todos somos creados iguales, que tenemos dignidad y derechos inherentes. Esa idea, que está en el meollo de la fundación de nuestra nación, se aplica a millones de personas en el mundo que se han sacrificado para defender las libertades que todos tenemos como seres humanos, desde Birmania hasta Venezuela, hasta Cuba y Nicaragua. Hay muchas personas que están enfrentándose a las violaciones de sus derechos individuales. Estados Unidos está al lado de estos seres tan valientes. Y como miembro nuevo del Consejo de Derechos Humanos, queremos alzar nuestra voz a favor de quienes a quienes se les niega la protección igual bajo la ley.
Así habló, bueno, escuchamos la voz del traductor, pero esas fueron las palabras del embajador Frank Mora durante una sesión de la OEA dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego Mora subrayó en las redes sociales que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto. También comentó que está muy agradecido por las palabras pronunciadas en la sesión por la activista Rosa María Payá, quien, dijo el embajador, denunció los atroces abusos a los derechos humanos perpetrados por el régimen cubano. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no apoyar a Ucrania va en contra de los intereses de Estados Unidos, en momentos en que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que intenta romper el estancamiento sobre la financiación adicional del Congreso para Kiev, ofreciendo a los republicanos la oportunidad de añadir a la legislación una enmienda sobre política fronteriza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Líderes republicanos en el Congreso estadounidense insistieron el martes en que cualquier nueva ayuda a Ucrania se combine con cambios importantes en la política de inmigración, amenazando con descarrilar la solicitud del presidente Joe Biden de miles de millones de dólares para la lucha de Ucrania contra Rusia. El Senado y la Cámara de Representantes han estado debatiendo durante semanas sobre la solicitud de Biden en octubre para que el Congreso apruebe 106 mil millones de dólares para Ucrania, Israel, la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México y los intereses de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. El Congreso ha aprobado alrededor de 113 mil millones de dólares para Ucrania desde la invasión de Rusia, pero no ha respaldado ningún fondo nuevo desde que los republicanos tomaran el control de la Cámara a los demócratas en enero. Para intensificar su presión para obtener más ayuda, altos funcionarios de la administración Biden llevaron a cabo el martes sesiones informativas clasificadas sobre la situación en Ucrania para la Cámara y el Senado. A su llegada a la Casa Blanca el martes por la noche, el presidente Biden habló de la importancia de aprobar la ayuda a Ucrania. Él dice que no apoyar a Ucrania es absolutamente una locura, que va en contra de los intereses de Estados Unidos, que va en contra de los intereses del mundo y que simplemente está mal. Funcionarios ucranianos han estado haciendo sus propios pedidos de ayuda. El jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, dijo en una conferencia que el aplazamiento de la ayuda estadounidense a Kiev que se debate en el Congreso crearía un gran riesgo de que Ucrania pierda la guerra con Rusia. Yermak se reúne este miércoles con el secretario Antony Blinken en el Departamento de Estado. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, instó a la administración Biden a reanudar las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Rubio declaró que Nicolás Maduro es un narcocriminal que no cumplió con la promesa de liberar a los rehenes norteamericanos y permitir a la líder opositora María Corina Machado competir en las elecciones generales. El plazo fijado por Estados Unidos para dichas acciones fue el 1 de noviembre, afirmó Rubio en un comunicado de prensa. La dictadura venezolana respondió al plazo sin tomar medidas respecto a los rehenes y adoptando medidas cosméticas sobre las elecciones, dijo el senador cubano-americano. Entretanto, la revista Time nombró el miércoles a la estrella del pop estadounidense Taylor Swift como personalidad del año. La agencia francesa de prensa amplía.
Taylor Swift es la personalidad del año, según la revista Time. La estrella del pop estadounidense sacudió a la industria de la música en el primer año de su exitosa gira mundial The Eras Tour, que tiene actualmente más de 145 fechas. El editor en jefe de la revista argumentó que la artista se merece el reconocimiento por construir un universo propio en el que hizo lugar para tanta gente, por transformar su historia en una leyenda mundial y por traer alegría a una sociedad que tanto la necesita. La estadounidense de 33 años que despuntó en el género country añade esta nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos que ocupan con frecuencia los primeros puestos en muchos países. Hace un año se distinguió por criticar al gigante Ticketmaster en torno a la venta de entradas para su gira, que ha llevado a la plataforma, a menudo criticada por su posición de monopolio, a tener que dar explicaciones al Congreso estadounidense. Según el sitio especializado Pollstar, cada concierto de su gira actual genera ganancias por 13 millones de dólares, lo que lleva la cifra total de la gira a unos 1.900 millones. Hasta ahora ningún artista o banda había superado el umbral simbólico de los 1.000 millones. Sus conciertos también fueron proyectados como una película en el cine, que encabezó la taquilla norteamericana el fin de semana de su estreno. Time subrayó que Swift, que sucede al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el reconocimiento, es la primera personalidad del mundo de las artes en ser nombrada personalidad del año debido a su éxito como artista.
3:18, pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, la Fiscalía solicita órdenes de aprehensión en contra de 13 dirigentes opositores por supuestos delitos de traición a la patria. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab solicitó órdenes de aprehensión en contra de 13 dirigentes opositores por supuestos delitos de traición a la patria. Anunció la detención de 2 ciudadanos estadounidenses, Savoy Jandon Wright y Damián Merlo, y orden de captura contra 13 venezolanos, John Goycochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio y Leopoldo López.
A la trama de financiamiento y conspiración internacional vinculadas a la ExxonMobil contra Venezuela para torpedear, para totalmente, yo diría, intentar fracturar la lucha soberana de nuestro Estado y de nuestro pueblo, por el Esequibo.
En la lista de los 13 presentada por el fiscal figuran miembros del equipo del partido 20 Venezuela que lidera la candidata presidencial María Corina Machado.
Algunos de ellos ya a las órdenes de la justicia: Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, por los delitos de traición a la patria, conspiración, en este caso con una potencia extranjera, para lesionar al Estado y al pueblo venezolano, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
También la fiscalía emitió orden de aprehensión contra los exministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez. Según Saab, dirigían actividades desestabilizadoras y conspirativas contra el referendo sobre el Esequibo. La candidata de la oposición a la primaria, María Corina Machado, rechazó la orden de aprehensión en contra de 3 integrantes de su partido.
Esto es un acto de orden político, no jurídico. Y en función de eso, yo puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta día a día para enfrentar de manera política y jurídica lo que aquí está planteado.
Machado señaló que esta acción busca tapar la derrota de Maduro el pasado domingo.
Lo que están haciendo hoy contra miembros de 20 y de otras personas es una gran equivocación. Se están equivocando y no nos van a detener. Todo lo contrario, esto nos da más fuerza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del que fuera presidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por abuso a los derechos humanos y corrupción, según un documento judicial publicado ayer martes. El expresidente, quien estuvo en el poder durante la década de 1990, recibió un indulto presidencial en el año 2017, pero la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenó repetidamente sus intentos de recuperar la libertad. Y el acuerdo de libre comercio entre el grupo de países latinoamericanos que integran el Mercosur y la Unión Europea podría fracasar, y los presidentes de Paraguay y Argentina ya están colocando sus intereses en otros bloques. La Voz de América amplía esta información.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ratificó el ultimátum que su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, dio a la Unión Europea para cerrar el acuerdo comercial con el Mercosur a finales de este año. El mandatario paraguayo aclaró que si el trato no se firma hoy, no continuarán las negociaciones cuando su país asuma la presidencia pro tempore del bloque latinoamericano. Para el recién electo presidente de Paraguay, las negociaciones que han tomado más de 25 años suponen demasiado tiempo como para que no se haya llegado a una decisión final.
Y mi posición, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Yo creo que después de 25 años de negociaciones, creo que hemos llegado a un momento donde tenemos que tomar decisiones. Y yo he dicho y le he transmitido esto al presidente Lula, que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre.
En 2019, el Mercosur y la Unión Europea llegaron a un acuerdo de asociación, dejando pendiente por resolver algunos aspectos técnicos que definirían cómo ambos bloques comerciarían mutuamente. Dichos aspectos deberían ser resueltos este año, pero las demandas y exigencias de ambos lados han complicado el cierre del acuerdo. El presidente Peña expresó que bajo su dirección, el Mercosur cerrará acuerdos comerciales con otros países.
Dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo, que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente. Y mencioné dos: el caso de Singapur y el caso del Emirato Árabe.
Por su parte, el canciller argentino Santiago Cafiero informó que Argentina no acompañará la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la cumbre del bloque sudamericano que se realizará mañana en Río de Janeiro. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunirán para realizar el traspaso de la presidencia del Mercosur en un momento en que el acuerdo está totalmente estancado. Sala de redacción, Voz de América.
Cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Las tropas israelíes se adentran en partes de la ciudad de Gaza pese a la presión internacional. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, desde La Voz de América.
La ofensiva israelí sobre Gaza continúa intensificándose. El ejército judío asegura que su misión es desmantelar Hamás y eliminar a sus principales líderes y comandantes. Sin embargo, la esfera internacional aumenta la presión para que desde Tel Aviv suavicen la intensidad de sus ataques y bombardeos, que según datos del Ministerio de Sanidad en Gaza, controlado por Hamás, ya se han cobrado la vida de más de 16.200 civiles. A medida que las fuerzas israelíes toman la ciudad de Han Yunus, la segunda urbe más poblada del enclave palestino, desde Naciones Unidas advierten que otra ola de desplazamientos está en marcha en un lugar donde la situación empeora a cada minuto. Además, trabajadores de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, denuncian que en todo el territorio no existe una zona segura en la que refugiarse y lamentan que incluso sus centros están desbordados. Paralelamente, desde Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ofreció una rueda de prensa en la que puso de manifiesto su preocupación por posibles crímenes de guerra en Gaza.
Los palestinos en Gaza viven en un horror cada vez más profundo. Las operaciones militares, incluidos bombardeos por parte de las fuerzas israelíes, continúan en el norte, el centro y el sur de Gaza y afectan a personas que han sido desplazadas varias veces, obligadas a huir en busca de seguridad, pero ningún lugar es seguro.
Türk califica la situación como apocalíptica y aseguró que estos desplazamientos están provocando hacinamientos donde la insalubridad y la precariedad ponen en riesgo la vida de los residentes. Además, Türk solicitó a Israel y Hamas tomar las medidas necesarias para frenar las atrocidades que se podrían estar cometiendo. En tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden denunció que Hamas utiliza la violencia sexual como arma de guerra y dijo:
estas mujeres y todos los que siguen siendo rehenes de Hamas deben ser devueltos inmediatamente a sus familias. No vamos a parar, no vamos a dejar de trabajar hasta traer a todos ellos a casa y posiblemente será un proceso largo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Amnistía Internacional afirmó que la comunidad mundial debe apoyar a las víctimas de abusos sexuales en Irán, ocurridas durante las masivas protestas de mujeres en el 2022, ya que los agentes de seguridad y funcionarios judiciales son cómplices en proteger a los agresores. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para cooperar en la lucha contra la desinformación, al considerar que la manipulación de la información es una amenaza a la seguridad nacional y económica en la región Indo-Pacífico. El bufete que defiende al empresario, periodista y preso político de Hong Kong, Jimmy Lai, denunció ante el Senado de Estados Unidos que los abogados y la familia del detenido suelen ser amenazados de muerte o violación sexual por agentes chinos cuando intentan tomar acción para conseguir su libertad. Ingenuity supera las 2 horas de vuelo en Marte. Con los detalles, Ariane González.
El helicóptero Ingenuity de la NASA superó el hito de volar 2 horas en la atmósfera del planeta Marte. El vuelo número 67 se produjo el 2 de diciembre tras reanudar comunicaciones con la Tierra con la finalización del periodo de interposición del Sol entre nuestro planeta y el planeta rojo. Ingenuity voló 393 metros durante más de 2 minutos. El helicóptero se reposicionó para prepararse para futuros vuelos, así lo informa en su cuenta X el Jet Propulsion Laboratory, que opera en Ingenuity, la primera aeronave a motor de vuelo controlado en otro mundo. Esta aeronave permite, con sus imágenes, planificar la exploración en superficie del rover Perseverance. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water, escrita un día como hoy. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
con esta versión libre de Smoke on the Water nos despedimos en este noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí. El ingeniero de sonido fue Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción, Iván López. Voz informativa y solo de guitarra, Alfredo Jacometa.